Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Pitaya. ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco enormemente que nos hagan el favor de acompañarnos. Miren, a partir de la pandemia de este 2020, que comenzó en el 2020, híjole, mucha gente desafortunadamente perdió la vida. Muchos familiares, muchos amigos, mucha gente cercana a todas las familias del mundo, desafortunadamente, pues perdieron a alguien, ¿no? Con esa pandemia. Y ahora, bueno, gente famosa en la pandemia, gente famosa de México, bueno, podemos contar cantidad y cantidad de artistas que murieron a causa o a consecuencia de esta pandemia. Pero fíjense ustedes que desde ese momento, cada que escuchamos que algún artista está mal de salud, inmediatamente nuestra mente piensa lo peor, ¿no? Inmediatamente nuestra mente dice, híjole, no vaya a ser la de malas, híjole, ojalá se recupere. ¿Por qué? Porque han sido constantes, tan solo en este mes, bueno, ¿cuánto llevamos? Y lo hemos hablado, lo platicábamos el sábado en el podcast, ¿no? Cuánta gente famosa en México desafortunadamente se nos ha adelantado. Pero fíjense que el 28 de mayo del año pasado, del 2023, oigan, de repente se anunció que había fallecido a inicios justamente del mes desde principios de mayo había estado mal de salud y que el 28 de mayo había fallecido nada más ni nada menos que don Salvador Pineda. Para muchos fue una sorpresa porque además yo creo que la gran mayoría recordamos a este actorazo muy guapo, muy, muy, muy galán. Pero además, lo peor del asunto es que semanas antes de esto, don Salvador había comentado que sentía que la muerte le estaba tocando a su puerta. Eso él lo había comentado. Y después, el 28 no salen, con que ya había pasado a mejor vida. Imagínense, pues, para muchos sí fue un golpe decir, híjole, un actor más. Bendito sea Dios, esto no pasó, esto no sucedió. Y aprovechando que don Salvador Pineda está más vivito que nunca, oigan, pues vamos a hacerle un pequeño reconocimiento a su carrera. Porque la parte personal puede ser muy cuestionable, muy, muy, muy cuestionable, pero tampoco somos nosotros jueces para decir lo que está bien o lo que está mal, pero sí podemos hablar un poquito tanto de su vida como de su carrera, que ha sido muy, muy, muy interesante. Fíjense que en los últimos años de vida de don Salvador Pineda, que les comento, él sigue con vida y sigue con nosotros, él los ha vivido en plena soledad, en plena soledad. Y si acaso tiene alguna compañía, pues son las enfermedades. Que además, fíjense que esto se le ha complicado a don Salvador Pineda con el abandono de sus hijos y con apuros económicos, que también está pasando al día de hoy. Mucha gente cuando se entera de esta situación de don Salvador Pineda dicen, segurito es el karma. Yo no les puedo decir si es karma o no es karma, pero en caso de que fuera el karma, ¿por qué? ¿Por qué le llegaría el karma a un hombre triunfador? ¿Por qué le llegaría el karma a un hombre que durante mucho tiempo lo hemos visto en obras de teatro, en cine, en telenovelas y como galán aparte en aquellos años? Bueno, para entender por qué mucha gente se refiere a que puede ser el karma, hay que entender un poquito de cómo fue la vida de este histrión, pero en su juventud. Y ahí a lo mejor podemos entender un poquito del por qué mucha gente dice, está así y se lo merece. Yo creo que nadie se merece vivir en soledad, en el abandono, yo creo que nadie. pero tendríamos que conocer y adentrarnos un poquito a la vida de don Salvador Pineda Popoca. Fíjense que este hombre, aunque ahora lo vemos totalmente cambiado y totalmente diferente, en algún momento fue un sex symbol. El señor guapetón y de muy buen cuerpo. De hecho, fíjense que en los años 80, don Salvador Pineda llegó a ser un hombre muy deseado, no solamente por mujeres, también por hombres. Miren, la historia de él, mucha gente dice que él es originario de Michoacán. En realidad, no. Don Salvador Pineda no nació allá. Él nació en el Distrito Federal de aquellos años. De hecho, él nace en junio de 1952, por lo cual al día de hoy tiene 72 años. Pero él sí fue registrado allá en Huetamo, Michoacán. Eso es otra cosa. Lo registraron allá, pero él nació en el Distrito Federal. ¿Y por qué lo registran allá, en Michoacán? Bueno, resulta que su papá, sí, un hombre de origen michoacano, el señor ya no vive. Pero fíjense que él, el padre de don Salvador, un hombre que además fue político. Y miren que en la política se codeó con incluso presidentes de la República. Ahorita ya les contaré. Pero además, muy a la mala, tuvo que convertirse en diplomático. Fue escritor también. Y además de todo, fue un hombre muy educado, muy culto, mucho, mucho. Don Salvador Pineda Pineda. El padre de Salvador Pineda, el actor. Bueno, fíjense que hablando del papá del actor, él tuvo varios cargos en la política, varios cargos públicos, incluso fue catedrático también de la universidad en la UNAM, y además escribió muchísimos artículos en periódicos y en revistas de aquellos años. Por eso es que muchos de sus amigos, cuando supieron que se había casado y que además había tenido hijos, le dijeron: oye, no los registres en el Distrito Federal, porque si los registras allá, el día que ellos quieran venir aquí a Michoacán y que a lo mejor les interese igual que a ti el tema de la política, pues ellos no van a poder ejercer ningún cargo porque su registro está en el Distrito Federal. Regístralos como nacidos en Michoacán y de esa manera, pues mira, el día que ellos quieran ser senadores, diputados, incluso gobernadores del estado, van a poder hacerlo. Por eso es que don Salvador Pineda, mucha gente piensa que nació allá. No, él nació en el Distrito Federal. Bueno, por lo menos fueron tres hijos, ¿no? Fue Salvador, fue Sigifredo y fue Gloria Crisalda. Resulta, yo no sé si Gloria también fue registrada en Michoacán, eso sí no lo sé, pero Sigifredo y Salvador, sí, los dos varones. Bueno, pues resulta que la infancia de los tres chamacos, tanto de Sigifredo como de Salvador y de Gloria Crisalda, fíjense que la pasaron entre el Distrito Federal, que eran donde vivían ellos, y también entre Coyuca de Catalán en el estado de Guerrero. ¿Y por qué? Porque en este lugar, que además se le conoce como Tierra Caliente en esta parte, era que es el límite entre el estado de Guerrero y el estado de Michoacán. Fíjense que en este lugar llamado Cirándaro, la familia de don Salvador tenía ranchos. Pero no era un ranchito, eran terrenos y terrenos y terrenos y terrenos. Digo, a final de cuentas, pues sabemos que en provincia no es tan, o no era, hoy yo creo que sí, pero en aquellos años no era tan complicado hacerse de buenas tierras. Y resulta que allá en Cirándaro, pues la familia tenía un buen rancho. Y es en este lugar en donde Salvador Pineda aprendió todas las actividades del campo. Fíjense que lo mismo podía ordeñar vacas, montar caballos, ensillarlos, cuidar todo tipo de animales de granja, todo tipo de animales, la siembra, aprendió prácticamente todo. Pero además, Salvador, igual que sus hermanos, pues tenía que ir a la escuela, no era opcional, porque además su papá, don Salvador, quería que los hijos fueran profesionistas y que fueran personas muy importantes, como él también lo era. Pero pues siempre hay les iba a decir el negrito en el arroz, pero pues ya no se puede decir eso, ¿no? Bueno, era pues diferente, ¿no? Salvador. Y entonces resulta que a Salvador Junior, no le gustaba la escuela, odiaba la escuela, pero además lo peor que le podían hacer era levantarlo temprano. Uy, no, eso sí no lo soportaba Salvador. Y fíjense que además de todo, la escuela en donde iban, pues era una escuela de monjas. Y entonces, en esta escuela de monjas, lo primerito que hacían al llegar los alumnos a la escuela ¿qué creen que era? Pues lo ponían a rezar un rosario. Me van ustedes a disculpar, pero yo no sé cómo se reza un rosario. Yo no sé si es cortito, si es largo, no lo sé. Ustedes me lo dirán. Pero resulta que esto hizo que Salvador, en lugar de sentirse más cerca a Dios y en lugar de decir, ah, pues eso me va a hacer un buen cristiano, no, hombre, el chamaco era tan rebelde, pero tan rebelde, que comenzó a cuestionarse y a decir, a ver, si Diosito de veras existe, ¿por qué caramba nos obliga a rezar algo que es bien aburrido? ¿Y por qué? Y empezaba a preguntarse cosas, ¿no? Llegó el momento en el que Salvador dudó de la existencia de Dios. Esto lo convierte en una persona agnóstica. Es decir, los agnósticos no son ateos propiamente. Son personas que no dudan de la existencia de Dios, pero tampoco pueden afirmar que exista.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Está la duda permanente ahí, pero tampoco se inclinan hacia un lado o hacia el otro. Y Salvador decide y opta tener este tipo de filosofía en el decir, bueno, si existe, pues qué bueno, ¿no? Y si no existe, pues ya ni modo. Y así fíjense que comienza a crecer, pero además era un chamaco sumamente rebelde, y sus ideas que tenía en su cabecita eran ideas muy modernas. Él sí, para que vean, iba adelantado a su tiempo, ¿no? Iba muy adelantado a su época, Salvador. Y obviamente esto era muy contrastante con la personalidad de su papá, porque su papá era un hombre tranquilísimo, era un hombre muy culto, muy culto, muy estudiado, y de hecho fíjense que fue un hombre, como ya les decía, cercano, muy cercano a la política, tanto que se le conocía porque era un excelente orador. El señor leía tanto que a él no le costaba dar discursos, pararse frente al público. Él era como muy desinhibido en ese sentido. Fíjense ustedes que cuando quien era presidente en aquellos años, don Adolfo Ruiz Cortines, que él estuvo en la presidencia de México de 1952 a 1958, en uno de los informes de gobierno, que no sé si ustedes lo recuerden, pero antes el informe se daba frente a toda la Cámara y había contestaciones, había respuestas hacia el presidente, preguntas y respuestas o aclaraciones al gobierno, ¿no? Al presidente. Hoy ya no, hoy ya nada más se hace un reporte y se envía al Senado, y ya con eso, ¿no? Pues ahora sí que dense por enterados de lo que estamos haciendo. Pero en aquellos años era toda una, pues como un ritual el hacer el informe presidencial, que de hecho el día que era el 1 de noviembre, si no estoy mal, el día que se hacía el informe de gobierno, era un día feriado, era un día que las empresas pagaban triple porque así se consideraba, ¿no? Como un día feriado. Tampoco sé si al día de hoy se sigue haciendo. Bueno, pues resulta que cuando comienzan a buscar los políticos quién va a contestar el informe presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, decían, pero alguien que sea fluido, alguien que hable duro, preciso, que se le entienda muy bien. Y todos dijeron, pues Salvador Pineda, papá, que en esos años, que estamos hablando del 52 al 58, no era tanto una contestación como la que ya después sí llegó a haber. No, en esos años era más bien como decir, wow, señor presidente, es usted una maravilla. Oh, qué logros tan importantes ha hecho para el país. Oh, nos deja satisfechos con su trabajo. Ese era el tipo de contestación que se daba en aquellos años a esto, ¿no? Bueno, pues resulta que Salvador padre, comienza a llenar de tantos elogios a don Adolfo Ruiz Cortines, que fíjense que el mismo presidente, una vez que termina de dar su informe, se acerca a Salvador papá y quedaron de amigos. Le estrecha la mano y, uy, cuando quieras vete a Los Pinos, yo ahí te recibo, llevas a tu familia, porque pues le había gustado mucho la manera en la que había respondido al informe presidencial. Cuando entra después a la presidencia, Adolfo López Mateos pasó lo mismo. Ahora sí que la amistad entre presidentes se fue heredando, ¿no? Y entonces, pues imagínense, la familia de Salvador Pineda estaba súper parada en la política. Y no estamos hablando de que, ay, es que conozco al diputado, conozco al senador. No, el contacto era directo a presidencia, con el mero mero. Y pues obviamente esto hacía tanto que la familia completa como los chamacos, bueno, pues tuvieran su época dorada, ¿no? Porque, pues imagínense, no cualquier padre de familia se codea con el presidente de la República. Bueno, mientras don Salvador papá tuvo ese paso por la política, les fue re bien, les fue extraordinariamente bien. Pero dentro de todos los movimientos que tuvo don Salvador Pineda papá, resulta que un buen día se convierte en maestro universitario, en maestro de la Universidad Michoacana. Entonces él dijo, ya no más política, ya me voy a dedicar a la docencia y pues ya total, ¿no? Quien me quiera seguir hablando que me hable y quien no, no. Bueno, pues resulta que él se concentra tanto en su actividad ahora como docente que poco a poquito comienza a perder estos contactos políticos, poco a poquito. El siguiente presidente que llega a México fue nada más ni nada menos que don Gustavo Díaz Ordaz, el que fue amante de la tigresa, ¿no? De doña Irma Serrano. Él es el merito que llega a la presidencia de México. Bueno, pues miren, cuando estaba don Gustavo Díaz Ordaz en su gestión, resulta que comienza a haber un movimiento universitario allá en Michoacán, que era, háganme cuenta, como un grupo de huelguistas, como un tipo de gente que estaba en contra del gobierno, que además, durante todo ese sexenio, pues hubo muchos movimientos estudiantiles. Resulta que el gobierno, que además ese gobierno precisamente de don Gustavo Díaz Ordaz, era un gobierno antiestudiantes. No le fastidiaba a este señor que los estudiantes opinaran, que dijeran alguna opinión respecto a su gobierno. Recordemos que él fue el que orquestó toda la matanza de estudiantes en 1968. Entonces, cuando se da esta situación allá en Michoacán, fíjense que se le ubica al papá de Salvador Pineda como uno de los revoltosos. Entonces, lejos de seguir siendo amigo de los presidentes, pues ahora el presidente estaba totalmente en contra, porque decía, ¿cómo este señor que antes contestaba los informes y que hablaba muy bonito del gobierno, ahora nos esté criticando y tirando tanto? Mis adversarios, decía, ¿no? Y entonces, fíjense que él todavía así como que, bueno, vamos a tratar de no perjudicarlo tanto, lo mandó a llamar. Llama a Salvador Pineda, papá. Y entonces, muy amablemente, como sabemos que son los políticos, le hace la atenta invitación de salir de México. Si no quieres que te encarcelemos, vete del país. Es más, mira, para que no sufras de dinerito y para que pues te vaya bien, yo te propongo hacerte embajador en Grecia. Y dijo Salvador Pineda, papá, pero es que Grecia, pues está muy lejos. Además, yo tengo a mis hijos están estudiando, están chamacos. O sea, es un cambio abismal. ¿Qué voy a hacer allá? Bueno, o te vas a Grecia o te quedas aquí y sufres las consecuencias. No, pues así por las buenas, dijo Salvador Pineda, papá, está bien, me llevo a mis chamacos. Entonces, deja de ser catedrático en la universidad y se va con este puesto de diplomático hacia Grecia, a este país, ¿no? Bueno, en realidad se trataba de un exilio político. No era tanto que le dieran el puesto, ¿no? Pero, y él lo entendió como un exilio político. Pero pues aún con todo y todo, él dijo, por el bienestar de mi familia, me voy. Se va y llegan a Grecia. Allá en Grecia es en donde Salvador Jr., hace la secundaria, estudia la secundaria. Pero fíjense, si en México era flojón, porque era muy flojón, no le gustaba la escuela. Imagínense en otro país, en otro idioma, sin sus amigos. Él se sentía muy raro. Que además todos sabemos que en la secundaria, pues es una etapa para los jóvenes de mucho desequilibrio emocional, ¿no? No sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni nada. Entonces, estamos pues ahora sí que con la hormona alborotada a todo lo que da. Bueno, pues resulta que Salvador no pudo aprender el idioma. No pudo aprender el griego, supongo que se habla ya. Pero además de eso, le iba muy mal en la escuela, muy, muy, muy mal. Y resulta que lo único que medio entendía y que además le gustaba mucho eran clases de teatro que daban en esa secundaria. Bueno, pues resulta que ahí se aventó toda la secundaria, los 3 añotes, ahí estuvo. Y ahí se convenció que si algo quería hacer en la vida, pues era ser actor. Dijo, esto sí me gusta, aquí sí me siento cómodo. Y él dijo, pues yo es donde quiero estar. Pero es justamente cuando él sale de la secundaria que su papá dice, nos regresamos a México. Porque aquí los chamacos no dan una, no se sienten cómodos, vámonos a regresar. Y llegan a México, ¿no? Fíjense que Salvador entra a la preparatoria aquí en México, pero seguía siendo muy malo y muy malo por no decir que era burrón, ¿no? En Salvador. Bueno, pues fíjense ustedes que viendo el papá que Salvador no daba una en la escuela, le dijo, hijo, tenemos que hablar. Se sientan a hablar padre e hijo, y no era para hablar de temas educativos sexuales, ni mucho menos. Era para decirle, hijo, ya me di cuenta que la escuela no es lo tuyo, que no vas a acabar siendo pues un gran profesionista. Te voy a decir algo, si no quieres ser profesionista, por lo menos búscate un oficio, hijo, un oficio que te dé para vivir, porque ya vi que la escuela pues no es lo tuyo. Es más, no tienes madera para ser profesionista. Imagínense qué fuerte que el propio padre le dijera, no tienes madera para ser profesionista. Pero bueno, pues resulta que Salvador se queda pensando, ¿a qué me voy a dedicar? Cuando Salvador le iba a decir, ya sé a qué me voy a dedicar, en ese momento da la vuelta el papá, que ya se iba, y le dijo, todo lo que tú quieras, todo, menos actor.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Pero papá, nada. Si bien que sé que allá en Grecia sí estudiaste actuación y te enseñaron teatro, y sé perfectamente que era la única materia en la que no ibas tan mal. Todas las demás las reprobaste, todas. Pero, pues en las clases de teatro, ahí sí te iba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que en esa preparatoria donde Salvador estudiaba, nuevamente no vuelve a dar una y en aquel momento, fíjense que el papá ya le habían dado la plaza como maestro de preparatoria en la prepa número 4, que si no estoy mal, y corrígeme Omarcito, esa prepa 4 es la que está en observatorio. Y entonces resulta que Salvador dice, papá, es que pues no puedo. Ah, es la de Tacubaya, sí, es cierto, muchas gracias. Entonces, fíjense que Salvador, hijo, dijo, es que no puedo. Entonces su papá, con tal de tenerlo más vigilado, con tal de tenerlo cerca, él dijo, pues voy a mover todas mis influencias para ver si te pueden trasladar para acá, a la prepa 4 en Tacubaya, y yo te voy a dar clases. Bueno, pues dijo Salvador, pues si eso me va a ayudar, pues adelante. Fíjense ustedes que Salvador, nuevamente, que no era nada bueno para los estudios, pues no pasó el examen para el cambio que le iban a hacer. Y entonces, pues se tuvo que ir a otra preparatoria. El papá ya no lo pudo cuidar. Resulta que cumple 17 años el chamaco. Y para aquel momento, Salvador, que además ya era un jovencito muy, muy, muy guapo, pues resulta que conoce a una muchacha con 17 años. Una mujer todavía más chica que él. Si él tenía 17, pues póngale por lo menos 16 años. Los dos menores de edad. Mari Esther, el nombre de esta chica. Fíjense que de repente, pues Salvador le presenta a su papá, a Mari Esther, y la presenta como su novia. Pues miren, ya tenía edad, por lo menos para ser novio, ¿sí? Y el papá le dijo, está bien, ¿no? Está bien, si es tu novia, pues qué bueno que me la presentes. De hecho, Salvador ya había tenido novias antes. Fíjense que este chamaco, desde la primaria, ya había tenido sus romances con chamaquitas, pero obviamente pues eran romances de manita sudada y punto, ¿no? Hasta ahí. Pero ahora que ya estaba en la edad de la punzada, que ya tenía 17 años, ya no eran novios nada más de manita sudada. No. Incluso, fíjense que Salvador llevaba a esta chica, a Mari Esther, a la propia casa de él y de sus papás. La mamá se salía porque iba al mandado, iba a comprar sus cosas, y el papá se iba a trabajar, los hermanos se iban a la escuela, y pues aprovechaban la casa vacía. Ya se la habían agarrado ahí, pero miren, de cotorreo, bien y bonito. De repente un día llega Salvador a la casa, ¿no? Y llega con esta chica, con María Esther. Miren, pues pasándola a todo dar, viendo la televisión, teniendo su romance, estaban encantados de la vida. Bueno, pues en una ocasión estaban en la recámara de Salvador y estaban pues en lo suyo, ¿no? Él sin ropa, ella sin ropa, pasándola muy a gusto. Nunca escucharon, porque ellos estaban muy clavados en lo que estaban haciendo en el momento, pues nunca escucharon, nunca se dieron cuenta cuando abrieron la puerta. De repente, nada más escucha a Salvador cuando su mamá toca la puerta, pero ya del cuarto. Salvador, ¿estás ahí? Pues imagínense, los dos sin ropa. No. Empiezan a vestirse, se empiezan a arreglar de volada, abren la ventana, se brincan de la ventana y luego se brincaron de la barda. Que si no, los agarra la mamá en el, pues ahora sí que en la maroma. Fíjense ustedes que, pues, con esta chica, Salvador vivió cosas así, como muy emocionantes, dirían por ahí, ¿no? Entre que los agarraban o los agarraban y todo. Pero también eran una pareja bastante, bastante conflictiva. Miren, eran a final de cuentas unos chamaquitos. No tenían experiencia y los dos eran muy celosos. Los dos eran muy posesivos, pero también eran muy apasionados, pues estaban muy chamaquitos, estaban en la edad, ¿no? Plena. Pues de repente, un día, María Esther le dice, oye, Salvador, tenemos que hablar. Híjole, ese tenemos que hablar, creo que en muchos sentidos a todos nos da miedo, ¿no? Si nos lo dice un doctor, si nos lo dicen nuestros padres, si nos lo dice una novia, si nos lo dice quien sea, si es así como de, uy, tenemos que hablar, ok. Bueno, pues le dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. No inventen, 17 años. Ella, pónganle 16 más o menos. Bueno, ella le dice, y se lo tengo que decir a mi papá, no le puedo ocultar esta situación. Bueno, cuando el papá de María Esther se entera, casi le anda desviviendo a Salvador. Casi. Miren, lo dejó vivo, pero solamente porque dijo, yo no quiero que mi hija se convierta en mamá soltera. No, eso está muy mal visto por la sociedad. Entonces, yo sí necesito que tú estés vivo para que le respondas a mi hija, porque ella no se va a quedar así. Pero el papá vio las pocas ganas, la poca intención, es decir, el suegro, ¿no? Vio las pocas ganas y la poca intención de Salvador de hacerse un hombre responsable. Y él dijo, no. Si mi hija cometió un error al embarazarse de él, yo voy a cometer dos errores casándola a la fuerza, porque este chamaco no tiene ni para cuándo convertirse en un hombre de verdad. Es un chamaco en toda la extensión de la palabra. ¿Y qué creen que hicieron? La familia de María Esther la llevaron a un sitio y la sometieron a un aborto a esta chica. Fíjense que en ese aborto, que además no estaba legalizado, que además se hacía en clínicas clandestinas, con poca higiene, una cosa espantosa, espantosa, por poco y María Esther pierde la vida. Bueno, cuando ella queda muy mal de salud por esta situación, fíjense que el papá de ella dijo, no, o sea, la única perjudicada aquí no va a ser mi hija. Y sí, me arrepiento de haberla llevado para que abortara, pero ya las cosas están hechas. Y Salvador tiene que pagar, dijo el suegro. Pues los obligaron a casarse. A pesar de que ya el embarazo ya no estaba, los obligaron a casarse. Pero pues obviamente estaban jovencitos, estaban muy chiquitos. Y fíjense, aunque cumplieron, ¿no? En esa parte, estuvieron juntos unas semanas. Tampoco es que haya sido tanto, unas semanas. Y la muchacha empezó a decir, no, y es que este es bien gruñón, y es que este se la pasa enojado todo el tiempo, y es que no puede ser. Bueno. Por otro lado, Salvador se quejaba de que ella no era una ama de casa, no era como su mamá, que le tuviera la ropa limpia, planchada, los trastes, la comida, no, pues era una niña, ¿no? A final de cuentas. Además de eso, fíjense, si Salvador Pineda no creía ni en Dios, menos creía en el amor. Él decía, ay, no, eso ni existe. Bueno, pasan los años. Y fíjense que al pasar los años, Salvador se da cuenta que en realidad esta chica, María Esther, había sido el gran amor de su vida, incluso que la seguía amando. Y él decía que estaba totalmente arrepentido de todo el daño que le había hecho, entre eso, que hubiera sido sometida a este aborto. Pero fíjense, él dice, me arrepiento de haberle hecho daño, me arrepiento de no sé qué tanto. Uy, no, pero María Esther fue la primerita, porque después de ahí vinieron varias mujeres a las que lastimó. ¿Y todo por qué? Pues porque, como muchos muchachos de su época y de su generación, vivieron una vida alocada, muy, muy, muy alocada. Y como buen joven de esta generación, pues le tocó probar en aquellos momentos lo más fuerte, ¿no? Lo más fuerte, que podemos hablar de marihuana, podemos hablar de alcohol, podemos hablar, pues este tipo como sí de excesos, pero todavía no eran tan agresivos como los de ahora. Oigan, hoy que yo ya no sé ni en qué droga van, ya no sé ni cuál es lo de hoy, pero ya, o sea, da terror y da miedo. Por eso mucha gente está regresando a los hongos, por eso mucha gente está regresando al peyote y a todo esto, porque dicen, por lo menos es natural, porque ya las sintéticas, y ninguna de las dos las estoy recomendando, ni estoy diciendo que sean buenas, pero entre unas y otras, dice uno, caramba, ya no saben ni qué tanta porquería se están metiendo al cuerpo. Pero bueno, fíjense que viendo el padre de Salvador, que el chamaco ya había embarazado a una muchacha, no se había hecho responsable, seguía de rebelde, no quería seguir en la escuela. Bueno, pues total, el papá lo agarró, lo zarandeó y le dijo, tienes que regresar a la preparatoria, no puedes estar haciendo nada de tu vida y de aquí en adelante vas a hacer lo que yo te digo. Fíjense que Salvador sí resintió esa regañiza del papá, que terminó la prepa. Incluso se puso, bueno, entró a la universidad y comenzó a estudiar la carrera de ciencias de la comunicación. Sí lo obedeció al papá, pero en realidad no es que él hubiera querido estudiar ni siquiera la carrera. Por eso es que al poco tiempo se sale de la universidad. Y se sale porque básicamente él ya estaba decidido a convertirse en un actor. Cuando su papá lo vio plenamente decidido, que dijo, no, ya lo que yo le diga o haga no va a cambiar su opinión, es el momento en el que comienza a apoyarlo y comienza a ayudarle a pues cumplir este sueño. Fíjense que lo primero que hace el padre de Salvador Pineda es conseguirle una entrada, un acceso a la Academia de Don Andrés Soler, ¿no? Esta que pertenece a la ANDA. Y que no cualquiera tampoco, bueno, hoy no lo sé, pero en aquellos años no cualquiera. Fíjense que ahí le tocó de maestro en la Andrés Soler al maestro Carlos Ancira. Uy, bueno, de estos actorazazazazos y que prepararon a cantidad y cantidad de figuras de la televisión y del cine. De hecho, en la generación donde estudió Salvador Pineda, le tocó estar a don César Bono. Y se hicieron grandes, grandes, grandes amigos. Bueno.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
A diferencia de toda su etapa como estudiante de una escuela académica, Salvador Pineda en la Andrés Soler, en donde en las otras escuelas Salvador era malísimo, malísimo, malísimo. Pero en la Andrés Soler, oigan, era el mejor estudiante, el mejorcito. Llegó a ganar concursos de teatro. Esta sí fue una gran época para Salvador, porque todo lo que hacía se lo aplaudían, todo lo que hacía estaba bien, lo había hecho excelente, los profesores se sentían orgullosos de él, bueno, estaba maravillado. Pero fíjense ustedes que el problema es que una de las reglas del Instituto Andrés Soler para sus estudiantes en aquellos años era que como estudiantes no podían involucrarse en ningún proyecto comercial, es decir, donde le pagaran. No, si quería hacer teatro, podía hacerlo, pero de preferencia teatro clásico, en donde pues obviamente lo hacen para agarrar tablas, pero no para ganar dinero, porque pues en realidad eso no vende, ¿no? desafortunadamente. Y entonces, fíjense ustedes que Salvador sí comienza a hacer una obra de teatro, que además en esta obra de teatro él lo consideró como una gran oportunidad. Un Dios durmió en mi casa, se llama esta obra, en donde además pues ya le pagaban. Cuando se entera el profesor don Carlos Ancira de que Salvador había roto las reglas y se había puesto a trabajar en una obra comercial donde además le estaban pagando, donde le estaban dando dinero, pues el maestro se enojó muchísimo, muchísimo, porque dijo: chamaco, eres un desobediente, y que lo corre del instituto, ¿no? De ahí de Andrés Soler. Fíjense que estaba tan entusiasmado con la carrera Salvador Pineda, que le suplicó al maestro Ancira que lo perdonara, que lo dejara regresar. Pero ¿qué creen? El maestro dijo: ahí están las reglas, ahí está el reglamento, y tú lo desobedeciste. Y lo sacaron. Bueno, pues después de ahí Salvador tuvo que comenzar nuevamente, ¿no?, a picar piedra. Bueno, a final de cuentas, don Salvador papá dijo: pues sí, sí te corrieron, pero no te corrieron por desastroso, por incumplido, por faltista, irresponsable. No, te corrieron por todo lo contrario, porque estabas trabajando. Y entonces es cuando el papá acepta ya de a plenitud que el hijo se dedique a ser actor. Y fíjense que desde ahí recuperaron su relación, y la relación entre Salvador papá y Salvador hijo se hizo muy buena, fue una relación bastante, bastante buena. Bueno, pues resulta que Salvador de toda la vida ha sido muy noviero, muy, muy, muy noviero. Llega el año de 1974, era, para ser exactos, un 17 de julio. Fíjense, resulta que con todas las chicas con las que salía Salvador, pues siempre había como una oficial. Tenía varias, pero una era la buena. Pues resulta que de todas las conquistas que tenía en el momento, Salvador había hecho una cita con una de ellas, que quería que se convirtiera en la oficial, ¿no? En la buena. Pero en aquellos años Salvador ya tenía coche, pero tenía una carcacha, bueno, como la mía o peor, ¿no? Una carcachita que apenas si se movía el pobrecito carro. Y entonces, como Salvador quería quedar bien con esta muchachita, pues dijo: ¿qué hago? Y como ya se llevaba bien con su papá, habla con él y le dijo: oye, papá, no seas malito, préstame por favor tu coche, porque mira, y le dijo la verdad: voy a salir con una chica, pero pues quiero quedar bien con ella, dame chance. Y entonces Salvador papá le dijo: bueno, pues ven por él, estoy en la oficina, ¿no? Ven por el carro, estoy en la oficina. Y le dijo: no te preocupes, yo al ratito para regresarme, mira, agarro un carro de aquí del trabajo. Total, el señor Salvador papá trabajaba en el departamento del Distrito Federal, lo que podría decir hoy en el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Trabajaba en ese departamento y había coches utilitarios. Entonces le dijo: no, yo me regreso en uno de los carros de aquí del gobierno y ya nos vemos allá en la casa. Pero Salvador le dijo: no, papá, no, tu carro yo te lo desocupo antes. Así es que tú espérame allá y yo llego por ti. Y dijo el papá: bueno, está bien, pero ni te presiones, porque yo sé que pues ahora sí que vas a salir con ella. Bueno, pues fíjense ustedes que Salvador sale con esta chica, se encuentra con ella, y pues el tiempo se le va. No se dio cuenta en qué momento se le hizo tarde. Cuando reacciona, dijo: mi papá me debe estar esperando todavía ahí en la oficina, y yo ya tan tarde y todo. Entonces, pues emprende el camino para allá, para las oficinas del gobierno del Distrito Federal de aquellos años. Oigan, pues resulta que el señor ya no estaba en la oficina. El señor ya se había ido y efectivamente había agarrado un coche de la compañía, bueno, del gobierno, para irse a su casa. Lo que no sabía Salvador en aquel momento es que cuando iba por el periférico, que es una avenida principal de la Ciudad de México, pues resulta que un camión estaba haciendo maniobras para meterse y salir del periférico. Y entonces don Salvador choca, impacta el carro del departamento del Distrito Federal, y fue tan fuerte el golpe que al momento pierde la vida. Cuando le avisan a la familia que el señor había fallecido, que el señor pues había chocado y que no había aguantado, ¿no?, el choque tan fuerte, imagínense el sentimiento de culpa que le llega a Salvador Pineda hijo. un sentimiento de culpa que les puedo asegurar que hasta el día de hoy no lo deja dormir. Porque él decía, Salvador, si hubiera llegado antes por él, si no hubiera tenido que tomar ese carro de la compañía, si yo lo hubiera cumplido, y fue algo que le lastimó mucho, mucho. Y la única manera en la que Salvador Pineda logra como canalizar ese malestar fue al decir, a ver, mi papá ya había creído en mí como actor, él sabía que yo me iba a dedicar a esta profesión, pues ahora lo voy a hacer bien, y va a ser una manera de honrar su memoria, dijo él. Sabía perfectamente que tenía que ser el mejor en la actuación, pero también sabía perfectamente que no tenía ni contactos y que tampoco en la escuela donde había estudiado, que era la Andrés Soler, la había ido muy bien. De hecho, para poder trabajar como actor en donde sea, por... miren, es una obligación estar afiliado a algún sindicato, en este caso a la ANDA. Nadie puede contratar a un actor si no está afiliado a la ANDA. Eso es por reglamento. Y en aquel momento, Salvador Pineda ni siquiera era parte de la ANDA. Entonces, sabía que tenía que empezar de una manera muy, 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 ahora sí que muy fuerte, si quería de verdad hacer algo importante en su vida. Bueno, pues lo primerito que hizo es tomarse una foto, armar, falsificar una credencial, una identificación. Ay, Dios mío, me espantó.
¿Puedo ayudar con otra cosa?
Yo dije, ay, ¿ahora quién me está hablando? Perdón, ustedes. Oigan, pues resulta que Salvador falsifica una credencial, le pone su foto, le pone otro nombre y con eso pudo entrar a Televisa con una credencial falsa. Fíjense que en aquellos años tampoco es que haya sido tan difícil entrar a Televisa, a Televicentro, no era tan complicado. Bueno, pues en aquellos años se estaba haciendo una serie en Televisa, ¿no? Y esta serie era la serie de Mecánica Nacional. Yo no sé si esta serie salió al aire o no salió al aire, la verdad yo no la recuerdo, pero se estaba haciendo esta serie, que era, digamos, la versión en serie de la película de Mecánica Nacional, esta que produjo don Luis Alcoriza. Pues resulta que en esta serie estaba actuando o actuó don César Bono, que César Bono había estudiado en el Instituto Andrés Soler justamente con don Salvador Pineda. Bueno, pues entonces César Bono le dijo, oye, pues es que yo no te puedo recomendar así como de pues, traje a mi cuate. Pero ve, y mira, con el que tienes que hablar es con Luis Alcoriza. Si él te da entrada, ya la hiciste. Entonces, pues es el único tip que te puedo dar. Resulta que llega, ¿no? Salvador Pineda con don Luis Alcoriza, el productor. Y le dijo, oiga, no sea malito, ¿no? Pues mire, deme una oportunidad para trabajar aquí. Yo soy actor y quiero salir en su serie. Cuando lo ve don Luis Alcoriza, le acomoda una santa barrida de abajo para arriba, ¿no? Así como de, ¿y tú quién eres? Yo no te conozco. Y entonces, fíjese que le dijo Salvador, señor, pues yo sé que usted no me conoce, pero si no me da trabajo, nunca me va a conocer, ni usted, ni el público. Deme trabajo, por favor. Bueno, pues fíjense que ese atrevimiento que tuvo Salvador Pineda le gustó mucho a don Luis Alcoriza. Entonces le dijo, sí, pero conmigo no es. Ve con el productor allá que te dé algo. Tú dile que vas de mi parte. Bueno, fíjense que cuando llega todavía con el productor, Salvador le dijo, oiga, pues yo vengo para que me dé trabajo, me dijo don Luis Alcoriza. ¿Y usted qué se cree? ¿Quién es? Usted dése cuenta que no es nadie aquí, le dijo el productor. Y le dijo, señor, pero si usted no me da trabajo, nunca voy a dejar de ser nadie. Deme trabajo, por favor. Bueno, total, fue tanta la insistencia de Salvador que en ese momento pues dijeron vamos a darle trabajo, ¿no? Fíjense que a partir de ese momento y con una credencial que ni siquiera le correspondía, Salvador pudo entrar a esta serie de Mecánica Nacional. Eso sí, fíjense que le advirtieron, te vas a quedar, pero al primer error, a la primera equivocación que tengas, te me vas, le dijeron. Pero Salvador estaba preparado porque sí, allá en Grecia había estudiado teatro y después en el Instituto Andrés Soler también había estudiado, entonces no era un improvisado. Fíjense que estaba tan preparado que él no usaba apuntador, no quiso usar apuntador y le iba muy bien en sus escenas, muy, 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 muy bien. Tanto que poco tiempo después, en el 78, lo llaman para integrarse a las telenovelas. La primera que hizo fue la de Rina con Ofelia Medina y con Enrique Álvarez Félix.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Él tenía en aquel momento 25 años. Y desde ese momento, miren la vida de Salvador. Novela, película, obra de teatro. Se fue bastante, bastante rápido. Incluso llegó a irse a Puerto Rico también para protagonizar telenovela. Y cuando él se va para allá, para Puerto Rico, fíjense que pues se enoja mucho con él Emilio Azcárraga Milmo, porque dijo, bueno, ¿y este qué? ¿Por qué de repente lo veo en cine, lo veo en televisión, en Televisa, y de repente ya está por allá? ¿Quién le dio permiso de irse a Puerto Rico? Dijeron, ¿no? Pero fíjense que en aquellos años se iba a hacer esta telenovela de O tú o nadie, la de Lucía Méndez, y resulta que don Ernesto Alonso, que fue el productor, quería a Salvador en esa telenovela. Entonces habla con el Tigre y le dijo, oye, perdónalo, porque yo lo necesito a este muchacho para mi telenovela. ¿Por qué? Porque se tiene que disputar el amor de la Méndez entre él y entre Andrés García. Entonces lo mandan a llamar de Puerto Rico y hace esta telenovela. Fíjense que en lo profesional, la vida de Salvador Pineda, exitosa a más no poder, definitivamente. Pero en la parte personal, no hombre, la vida de Salvador era un verdadero caos, tremendo, tremendo, tremendo. Miren, era muy alocado, era muy mujeriego. Eso sí, muy selectivo. Salvador Pineda solo salía con mujeres bellas, solamente. Una de ellas fue Alma Delfina, que Alma Delfina, recordemos que ella estuvo en Cachún Cachún Rara, una actriz guapísima, guapísima. De hecho, ellos se conocieron en una telenovela que protagonizó ella, que se llamó Ladronzuela, Alma Delfina. Fíjense que en esta telenovela Alma hacía a una monjita. Entonces, cuando Salvador la vio, solo le vio el rostro y dijo, qué monja tan bonita, pero tan bonita. Pero ya después, cuando terminaron de hacer la primera grabación, y la vio ya sin el, ¿cómo se llama esto que se ponen? Sin el, ahí se me fue, bueno, sin el hábito. Ya cuando la vio sin la ropa de monja y la vio ya vestida con su ropa de ella, se quedó impresionado porque dijo, además de bonita, qué cuerpazo tiene esta chamaca, ¿no? Se queda con la boca abierta. Pero Alma Delfina estaba muy metida en su trabajo, muy, muy, muy metida. Y no quería involucrarse con nadie, porque además en aquel momento ella tenía una relación. Hasta donde yo entiendo, esa relación fue con Jaime Garza en esa época. Hasta donde yo entiendo, la verdad, ahí sí no se los puedo confirmar si fue la relación con Jaime o no, pero ella estaba con alguien. Bueno, pues resulta que Salvador Pineda llega con Alma Delfina y le dice, yo quiero estar contigo. No, mi chavo, le dijo, pues estás muy equivocado. No, yo tengo pareja, pero además de eso, yo le doy prioridad ahorita a mi telenovela y a mí, ni te me vuelvas a insinuar. Salvador Pineda apunta el número de teléfono y le dijo, ten, guárdatelo. Ay, cuando estés soltera me buscas. Él en patán, pues es que no fue un caballero, la verdad es que no lo fue. Fíjense ustedes que Alma Delfina hizo mucho coraje porque dijo, bueno, ¿y este qué le pasa? Grosero, igualado, majadero. ¿Cómo me está diciendo que cuando vuelva a estar soltera lo busque? No, ¿qué le pasa? Bueno, pues resulta que al pasar el tiempo, esa relación que tenía Alma Delfina terminó. Y entonces Alma se queda pensando, bueno, pues otra vez, ¿no? A empezar de cero y ya llegará alguien. Pero en eso que se queda pensando, ya llegará alguien, dijo, ¿y este pelafustán que todavía piensa que le iré a hablar o que ya no le voy a hablar? Pues vamos a saludarlo por lo menos, dijo Alma Delfina. Ahí tienen que le habla por teléfono. Miren, de veras que luego uno dice, se comporta uno como un caballero y ni quien lo pelea a uno. Ah, pero no fuera un patán, porque ahí sí, la suerte le sonríe, pero bonito. Pues resulta que le habla a Salvador Pineda y le dice, pues tú me dijiste que te buscara cuando estuviera soltera, pues ya estoy soltera otra vez. ¿Qué sigue? Pues imagínense nada más que Salvador se acerca con ella, le invita a comer, se hacen novios, pero Salvador con un carácter muy fuerte, Alma Delfina muy temperamental, los dos jóvenes muy celosos, muy celosos, pues eran tóxicos, los dos muy tóxicos. De hecho, la gente que estuvo cerca de ellos en aquel momento, pues vieron y se dieron cuenta que en esa relación había desde maltrato físico, psicológico, gritos, insultos, empujones, bueno, horrible. Era una pareja muy conflictiva. Pero aún así, decidieron irse a vivir juntos. Fíjense que a la par que ellos estaban viviendo juntos, su carrera de los dos iba creciendo, tanto de Alma Delfina como también de Salvador Pineda. Él, por su parte, haciendo telenovelas muy exitosas, ¿no? Justamente como esa de O tú o nadie. Pero por otro lado, Alma Delfina estaba también haciendo lo suyo en Televisa. Estaba en Cachún Cachún Rara. Bueno, pues miren, el hecho de que Salvador se la pasara todo el día fuera de casa y Alma Delfina también, obviamente poco a poquito hizo que los dos comenzaran a enfermar de celos muchísimo más, porque Alma Delfina decía, claro, te gusta estar allá porque seguramente te gusta la Méndez y porque seguramente, y Salvador le decía, sí, y a ti te ha de gustar el Chicho, y a ti te ha de gustar el Jagger, y a ti te ha de gustar, bueno, se empezaban a decir de cosas de una manera terrible, tanto que llegó el momento, pues que ya no pudieron más, eran tan celosos y tan posesivos que se terminó la relación. Bueno, una vez que termina la relación, mientras estaban haciendo esta telenovela de O tú o nadie, fíjense que este señor, Andrés García, pretendía a Lucía Méndez. Andrés García, un galanazo, pero Lucía Méndez, no, bueno, el rostro del Heraldo, ¿no? Una mujer muy guapa. Pero también Salvador, pues, quería con la Méndez. Todo mundo decía, claro, Lucía le va a dar el sí a este señor, ay, ¿por qué siempre se me olvidan los nombres? ¿Cómo te dije, Omar? Andrés García, el de Acapulco, que en paz descanse. Oigan, pues resulta que los dos compitieron por el amor de la Méndez y la Méndez se inclinó por Salvador Pineda, fíjense nada más. Empiezan esta relación, pero claro, Lucía Méndez era una diva, o sea, bueno, no era, sigue siendo, ¿no? Pero fíjense que Salvador Pineda, el trato con la Méndez era distinto, muy distinto, pero por más que él quiso cubrir su personalidad, su verdadera personalidad, al paso del tiempo, pues obviamente dejó salir su verdadero yo. Y entonces, poco a poquito, pues comienzan a tener pleitos, comienzan a tener desacuerdos, comienza a trabajar muchísimo Lucía, que Lucía en esos años trabajaba mucho en publicidad en Estados Unidos. Entonces grababa comerciales, se iba a grabar cualquier cosa en Estados Unidos y en México casi no estaba. Y Salvador trabajaba mucho en México. Entonces, poco a poquito, pues el romance como que comienza a enfriarse. Además, fíjense que Salvador y Andrés García acabaron de pleito en algún momento por el amor de Lucía Méndez. Ya después se perdonaron y hasta de cuates quedaron, pero en algún momento sí tuvieron sus problemas. Bueno, Salvador Pineda y Lucía Méndez no duraron mucho, porque, como ya les digo, ella era la estrella del momento y trabajaba muchísimo. Y él, pues obviamente también estaba con trabajo, pero él vivía en México. Terminan la relación. Lucía dijo, no, pues sabes que esto no va a funcionar, ahí nos vemos. Pero miren, Salvador Pineda dijo, yo ni sufro ni me acongojo, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Porque después de esa relación comienza un nuevo romance con Mireya Alejandra. Fíjense que Mireya Alejandra es una actriz, bueno, fue, ella ya murió, y ahorita les platico un poquito de eso. Ella, una actriz venezolana muy guapa, muy guapa, Mayra Alejandra, y fíjense que comienzan a andar. Pero una cosa poco caballerosa de Salvador Pineda es que él decía, Salvador Pineda decía, pues que él no quería andar con ella. La verdad es que, pues una cosa es que había terminado con la Méndez, andaba un poquito triste, pero además que ella, Mayra Alejandra, pues es que lo acosaba, lo perseguía, todo el tiempo estaba encima de él y prácticamente lo había obligado a tener relaciones sexuales con ella. Si fue cierto o no fue cierto, porque eso yo tampoco lo puedo decir, Pues miren, no es de buen gusto, porque además nadie puede obligar a nadie, o sea, sobre todo siendo mayores de edad, ¿no? Hablando, creo yo que todos estamos en el derecho de decir si quiero o no quiero, pero además que la expusiera de esa manera tan terrible, pues no estuvo bonito, ¿no? Porque decía, pues ella me obligaba a estar con él. Lo peor del asunto vino cuando esta chica queda embarazada. Salvador en aquel momento, pues dijo, no sé, es tu bronca. Fíjense que cuando nace el bebé, le pone por nombre la mamá Aarón Salvador. Aarón, supongo que por algún familiar, y Salvador en honor al papá, fíjense nada más. Fíjense que Salvador Pineda, cuando se entera que había sido papá, pues reaccionó como un clásico macho mexicano, ¿no? ¿Saben cuáles fueron sus palabras? ¿Y cómo sé que de verdad es mío? Que creo yo que esas palabras lastiman muchísimo a cualquier mujer y a cualquier mamá. O sea, imagínense que el marido le diga, y a ver, asegúrame que es mío. O sea, no, creo que no. Bueno, pues resulta que esta chica Mayra todavía le insistió. Es que conócelo y vas a sentir el llamado de la sangre y mira, y ven a verlo. Y es bueno, con tal de que la mujer dejara de dar lata, ahí va Salvador y conoce al chamaco. A ver, no, sí está bonito. Bueno, pues ahí nos vemos, dijo, ya me voy. No le interesó en lo absoluto. Se desentendió de este muchacho Aarón. Fíjense que años más tarde, resulta que este muchachito, Aarón Salvador, resultó con un padecimiento o con un síndrome o con un... Ay, es que no sé cómo se le dice a esto. No es síndrome. Con una condición o con un padecimiento... que es el autismo. Y recordemos que el autismo tiene diferentes grados, ¿no? Diferentes niveles. No sé en qué nivel lo tenga este muchachito, pero fíjense que lo que sí sé es que el mismo muchachito buscó a su papá para pedirle ayuda económica para sus tratamientos. Pero ¿qué creen? Resulta que Salvador Pineda dijo, no me estés dando lata, chamaco. Yo tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer, muchas cosas en qué pensar. Ay, dile a tu madre que se haga cargo de ti. Pero fíjense que Mireya es en Sudamérica una actriz muy conocida, muy, muy, muy conocida. Y Salvador Pineda, con las telenovelas que hizo en México, sí era muy conocido, sigue siendo muy conocido también allá en Sudamérica. Entonces, cuando el público se entera de esta grosería que le hizo Salvador a la madre de su hijo, los bonos de él ante el público de Sudamérica cayeron horrible, porque allá en Sudamérica, Mireya sí es una actriz muy, muy, muy querida. Bueno, por cierto, les decía yo hace ratito, ella ya no vive. Fíjense que murió, él es el hijo, ¿verdad, Omar? Fíjense que murió la mamá de este muchacho en el año 2014 y murió por un problema de cáncer en sus pulmones. Es decir, este muchacho pues prácticamente se quedó solo y si acaso con la ayuda de la familia materna. Bueno.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Ustedes dirán, qué mala onda de Salvador, ¿no? De no haber reconocido al niño. Pero no fue el único. No. Dicen por ahí, cuando no naciste para ser padre, está bien, pero no tengas hijos. Pero si no te quieres responsabilizar de un chamaco y estás trayendo, ah, ya, ¿eso cómo le podemos llamar? Bueno, fíjense que se dice que el número de hijos que ha tenido Salvador Pineda hasta el día de hoy suman 10 hijos. Pero él dice que eso es mentira, que eso no es cierto, que cómo lo calumnian, que cómo esto, cómo el otro, que nada más son 5. O sea, 10 no, pero 5 sí. Fíjense, nada más, es que de verdad que llega a sorprender muchísimo el comportamiento de algunos hombres, ¿no? De los 10 hijos que se dice que tiene don Salvador Pineda, solamente mantiene contacto con una de ellas, una chica de nombre Marilí y que vive en Tijuana. A ella sí la reconoce como hija, de hecho Marilí tiene hijos y lo reconoce como nietos, a ella la reconoce como hija, incluso sí tiene contacto con ella, pero no crean que fue porque Salvador un día fue y la buscó y le dijo, hija, aquí está tu padre para ti, para lo que quieras. No, eso fue porque Sigifredo, el hermano de Salvador, fue el que arregló todo, todo, todo para que ellos se encontraran y le dio el contacto y de alguna manera fue el hermano el que pues los juntó. Que si no ha sido por el hermano, miren, ninguno de los 10, ninguno, ninguno. Fíjense que Salvador Pineda está muy consciente, muy, muy, muy consciente de que no es un buen padre. Él lo sabe perfectamente, pero dice, pues tampoco es algo que me quite el sueño. No, bueno, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y miren, dicen por ahí que todo lo que hacemos en esta vida, bueno o malo, aquí lo pagamos. Muchos dicen que es allá arriba, yo también pienso que no, yo pienso que es todo aquí, aquí se paga todo. Pues resulta que a inicios de la década de los 2000, Salvador empieza a enfermar y resulta que el médico le dice que su padecimiento es grave, le diagnostica cáncer colorrectal, fíjense, o del intestino grueso, ¿no? Fíjense que Salvador dijo, si esta condición que yo tengo ya está grave, ya está avanzada y no me va a dejar tener una vida normal, prefiero quitarme la vida, dijo Salvador. No, 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 si esto ya no tiene remedio, yo me doy un tiro. Imagínense nada más, por suerte no era así. Por suerte este cáncer fue detectado en una etapa temprana y todavía no había hecho metástasis. Por eso es que con una operación que sí fue complicada, pues se pudo superar. Obviamente, cuando una persona enferma de cáncer, pues miren, todo el tiempo tiene que estarse atendiendo porque el cáncer puede regresar en cualquier momento. Pero hasta este momento, afortunadamente, eso no ha sucedido. El riesgo existe, sí, y más con la edad, pero hasta ahorita Salvador está bien. Ahora, fíjense ustedes que él sabe que su etapa de hombre sexy, de hombre guapo, en el que seducía a muchachitas, pues ya pasó, ¿no? Ya no es. Y a pesar de ello, fíjense que no le ha faltado trabajo a Salvador, hasta eso. Incluso para mantenerse vigente, dejó Televisa durante algún tiempo y comenzó a trabajar en Televisión Azteca, se fue a Estados Unidos a Telemundo, volvió a regresar a Televisa, en fin, en ese sentido creo que no le ha batallado. Salvador Pineda, viendo esa movilidad que ahora tenía que o debía tener, se fue a vivir a Miami, se fue para allá. Pero fíjense que por una decisión, él prácticamente se vuelve ermitaño. No quería recibir a nadie, no quería ver a nadie, no quería estar con nadie. Sí tiene amigos, pero él decide en qué momento los recibe y los atiende. No es cuando los amigos quieran. Pero además, también tiene sus noviecitas de ocasión que van y lo visitan. Pero fíjense que él dice, Salvador, que él prefiere mil veces estar solo que mal acompañado. Y obviamente esto tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque en el 2022, Salvador Pineda se cayó, se fracturó la cadera y el fémur. Y entonces tuvo que ser atendido en un hospital privado. Pero fue tan fuerte el golpe, tan fuerte el trancazo, que fíjense que ya no pudo atenderse en un hospital privado. Recordemos que esto le pasó en Estados Unidos. Entonces ya no tuvo dinero para pagarlo y tuvo que pedir que lo cambiaran a un hospital público porque él se había quedado prácticamente sin dinero. Incluso le pidió apoyo a la ANDA, que ya él ya es miembro honorario, pero fíjense que la ANDA les dijo, pues no tenemos dinero para pagar tu hospitalización. Entonces es cuando tiene que cambiar de hospital, que es un hospital privado. Bueno, pues resulta que con más de 25 años que tiene cotizando en la ANDA como miembro honorífico, pues resulta que no le dieron nada, ¿no? Al día de hoy, la situación de Salvador Pineda podemos decir que es crítica. Pero ¿saben qué? Lo peor del asunto es que él dice, yo no me arrepiento de lo que hice, ni de cómo viví, ni de mucho menos. Ahora, eso de querer acercarme a mis hijos en este momento, ya como para qué, dice Salvador, ¿no? O sea, la verdad es que no. Pero también algunos de los hijos de quienes sí se han sabido, ellos mismos dicen, no, ¿yo para qué? O sea, acercarme a mi papá ahorita, que ya está viejo, que ya está cansado, que ya para qué. Si no nos buscamos cuando él era joven y nosotros éramos niños, ¿para qué ahorita? O sea, no, simplemente no. Ahora, fíjense, Salvador no tiene dinero, todo lo contrario. Incluso Lucía Méndez hace poco dijo, si yo puedo apoyarle con algo de dinero, lo voy a hacer, porque a mí no me hizo nada, a mí no me trató mal. Les decía yo que con ella fue muy diferente. Pero ella dijo, le voy a dar, no sé si le dio o no le dio, pero ella dijo que le iba a dar. Pero además Actores de México hicieron también un evento para recaudar fondos y mandarle a Salvador porque no tenía dinero. Pero fíjense, dice Salvador, no tengo dinero, pero lo poco que tengo o lo poco que me queda, sí lo voy a heredar, pero se lo voy a heredar a Marilyn, a la única hija que reconozco. Fíjense que dice, eso va a ser para mi hija y para mi nieto. Seguramente se referirá a su casa, ¿no? La donde vive, porque dijo, a ellos sí les tengo afecto. Ni siquiera dijo amor, dijo afecto, pero a los demás no les voy a dejar absolutamente nada, nada, porque antes de ver que ellos se reparten mis cosas, prefiero quemar mi casa. Imagínense nada, es que bueno, dice, prefiero quemar mi casa a dejarles algo. Bueno, don Salvador, yo creo que después de una vida vivida, después de tantas experiencias buenas y malas en la vida, pues hay que aflojar un poquito el corazón y hay que decir, a ver, pues a lo mejor en mi juventud lo hice, pero ya ahorita ya me arrepiento y quiero vivir de otra. Pues no, él simplemente dice que no. Una carrera muy buena porque eso sí ha tenido. Miren, 50 años en la industria se dice fácil, pero en realidad es mucho. Ha hecho 37 películas, don Salvador Pineda, 12 telenovelas, además de obras de teatro. Creo que en la cuestión profesional no hay nada que criticarle a Salvador Pineda. Dios mío, pero en la parte personal, o sea, después de haber pasado por tantas experiencias dolorosas, fuertes, terribles, y no entender que son sus hijos, y aparte expresarse, prefiero quemar todo a dárselos, don Salvador, ¿de quién estamos hablando? De verdad que no lo sé, porque ya ha estado al borde de la muerte, y ni así se le afloja el corazón. Ojalá algún día, ojalá algún día. Y también a los muchachos, ¿no? Pues digo, a final de cuentas, es su padre. Pero bueno, ellos sabrán. En fin, hasta aquí con la historia de don Salvador Pineda. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que me hayan acompañado, que se hayan conectado con nosotros. Y antes de irnos, Omarcito, regálame por favor saluditos para la gente que está conectada. Dice Marisela Cruz, Omar, todos los días escribo y nada más una vez ha pasado mi mensaje. Dice, saluditos a Filip, a ti Omar y a Dani hijo, los quiero a los tres, saludos desde Houston. Marisela Cruz, te mando un beso grande, grande. Marina Molina, muchísimas gracias, gracias, qué linda. También a Carlita Mónica Guerra Rodríguez, dice, buenas noches, ¿cómo sigues? Pronta recuperación, excelente narración. Gracias, Carlita, y gracias a Dios, un poquito mejor. Muchísimas, muchísimas gracias. Analí García Moreira, dice, hola, Bélgica Ramos, ¿cómo has estado, guapa? Anda, las chicas saludándose, lo cual me da mucho gusto. Gracias también a José Luis Linares Santín. Dice, cada quien cosecha lo que siembra. Ese es, en verdad, una bestia el señor ese. Híjole, José Luis. Pues mira, no me atrevería a ponerle un adjetivo, pero sí, sí creo que al pasar el tiempo, uno va cambiando, y uno va experimentando, y uno va madurando, creo yo. Pero hay gente que no. Inés Sandoval Montiel dice, hola Filip, buenas noches, saluditos, te mando un fuerte abrazo, bendiciones para todos, gracias Inés. Beatrix Álvarez dice, no existe el karma, solo existe el resultado de tus obras, de tus acciones. Sí, es una filosofía oriental, fíjate, la del karma y el dharma, porque así como dicen que viene, digamos, la consecuencia, también hay consecuencias buenas, pero hay gente que sí cree mucho en el dharma y en el karma. Yolandita García, pues sí, como dices, genio y figura, hasta la sepultura. Buenas noches a todos. Mi perrito se fue al cielo. Era como güey. Ay, Yolandita, no me digas eso. ¿Cómo crees? Ay, Yolandita, te mandamos un abrazo y ojalá, estoy seguro, que tu perrito tuvo una vida feliz a tu lado. Eso estoy seguro. Pues agradécele mucho. Agradécele el tiempo que te acompañó, que estuvo contigo. Y pues mira, a seguir adelante. Cristian Vázquez dice, buenas noches, mi Fili, buena historia, cuídate mucho. Gracias, Cristian, un beso para ti. Beatriz Álvarez, dice, no lo juzgo porque tiene un trastorno de la personalidad. Solo Dios sabe qué pasa en su mente y en su cerebro. Eso es correcto, Beatrix. Eso es correcto. Solamente él sabe. Inés Sandoval dice, Andrés García es muy guapo, pero este no estaba nada mal, también tenía lo suyo. Oh, pues por algo la Méndez dijo no. Pero fíjense, hasta eso saben con quién se meten, porque Salvador trató diferente a Lucía. Tan la trató diferente que Lucía dijo, le voy a ayudar con algo. Era para que hubiera dicho, no, ese señor ni me lo nombren. No, pero ella dijo, yo le voy a ayudar porque a ella sí, sí la trató con pincitas. Así que cuando una persona tiene un trastorno en la mente, se va por igual a todos. Y en este caso no fue así. Qué raro. Evelyn Gómez dice, hola, Filip, saludos, feliz. Dice, hoy pude verte en vivo. Un abrazo desde Los Ángeles. Evelyn, te mando un beso. Y a todas y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Oigan, no olviden que ya está disponible nuestro video nuevo de Con Sabor a México, nuestro canal de cocina. Y también, que por cierto, tenemos un ¿qué puede ser? Como un reto en el canal de cocina de Con Sabor a México. Miren, a los 100,000 suscriptores que lleguemos, vamos a ponerle su gorrito de chef a mi hermano, porque todavía no lo usa, porque ya le dije que hasta los 100,000 suscriptores. Pero además, el día que lleguemos a los 100,000, vamos a montar con música y todo, ¿eh? La coreografía de la Macarena con Malena, mi cuñada, con mi hermano Irra, y todo, bueno, hasta el Denisaurio. Vamos a bailar la Macarena, todo el equipo, cocinándoles. Pero eso hasta los 100,000 suscriptores. Así es que ojalá nos puedan acompañar y suscribirse a nuestro canal de cocina. Y también recuerden que el día de mañana vamos a tener alarido a las 11 de la noche, historias de medianoche. Por lo pronto, ya nos vamos. Pásenla bonito, sueñen rico, cuídense mucho y nos vemos hasta mañanita si Dios quiere. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2-in-1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.